Hállase dentro de la población el castillo de su nombre, el cual la domina en su mayor parte. Es un edificio de construcción morisca colocado sobre dos rocas que le sirven de cimiento, rodeado de almenas y algunas torrecillas bajas y una más alta que defiende la entrada de la segunda plaza. En su época sería casi inexpugnable, y aunque la guerra de la independencia sirvió a los franceses para tener una guarnición y con ella un punto de apoyo para sus tropas, así se especifica en Pascual Mandoz, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Alicante, Castellón y Valencia, 1845. La mayoría de los castillos, fortalezas, torres, murallas que existen en Valencia proceden de esa época de dominación musulmana, porque fueron realmente sus creadores o impulsores. Concretamente el castillo de Buñol, así ocurrió, y obedece su estratégica posición, ya que separaba lo que es Valencia de la zona castellana. El uso que se ha hecho en el transcurso de los siglos de este castillo de Buñol ha sido diverso. Por ejemplo, en la Guerra de la Independencia sirvió como prisión. También en el siglo XIX empezaron a ocuparlos familias, personas pobres, ya que no tenían más recurso, y hasta ahora que aún quedan algunas de estas viviendas. No solamente en Buñol existe como patrimonio histórico-artístico el castillo de Buñol, sino que también posee otros legados, como puede ser el barrio antiguo, algún templo católico, edificios civiles, ermitas. Esta tarde vamos a hablar de todo esto con nuestro especialista, Manuel Pastor, historiador medievalista. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tema en principio apasionante. Esperemos que en el tiempo que disponemos podamos, si no decir todo, sí quizás lo más significativo. A mí me gustaría que comenzáramos a hablar sobre la comarca, la Hoya de Buñol. ¿Qué municipios tiene y qué población existe actualmente en este ámbito?
La estructuración de las comarcas, la demarcación territorial, es un tema todavía sin resolver entre los valencianos. Una tradición ya largamente asentada de considerar los municipios de la Hoya de Buñol englobando lo que en la realidad geográfica, económica y en cierto modo histórica son dos partes o dos subcomarcas. La Hoya estricta, que reuniría a los municipios de Pinyato, Macastre, Alborache, Siete Aguas con Buñol, y la zona más baja, más cerca ya de la llanura valenciana, el Piedemonte, que decía Sánchez Guarner, en que englobaría las localidades de Cheste, Chiva y Godelleta. Esos son los elementos definitorios. Después hay otras propuestas que incluyen, en algunos casos, los municipios de Millares, de Dos Aguas, que quedan más bien enclavados en lo que son las gargantas del Júcar, un poco más alejado ya del núcleo.
Me gustaría, si te parece, Manuel, que hiciéramos referencia a esa historia común de los diferentes municipios de esta comarca. ¿Qué es lo que puede ser aglutinante de todos? ¿Qué les une a todos estos pueblos?
Es un poco complicado entrar en el tema. Hay algunos historiadores y geógrafos que se han adentrado. Parece ser que la conclusión a la que han llegado, aunque parezca un poco socorrida, era precisamente la que yo antes les planteaba, el considerarlo como una comarca bicéfala con dos grandes núcleos, aunque luego en la realidad en cuanto a número de habitantes casi son tres, que serían Chiva y Buñol, aunque Cheste también es bastante considerable su tamaño. Es muy difícil encontrar un lazo único de unión, porque tampoco su orografía o su tradición económica es exactamente común. Por lo menos hasta el siglo XVIII sí que podemos encontrar, pero en fin, no es una característica diferente al de otras zonas del territorio valenciano. En fin, una agricultura de montaña con un predominio mayoritario del secano, pero ya digo, es muy difícil encontrar un elemento común, definitorio.
Vamos ya a hablar, si te parece, sobre Buñol concretamente. ¿De dónde proviene ese nombre?
En cuanto al origen de la denominación, es un tema también que no está del todo resuelto, pero parece ser la propuesta más razonable, es relacionarlo con un término latino derivado de balneum, que sería, la traducción actual sería baño, y balneolum sería un diminutivo que ha evolucionado a través de la lengua árabe y ha pasado luego al castellano convertido en buñol, por lo tanto sería algo así como los baños. Estaría también explicado esto o corroborado, digamos, por la presencia de una zona de surgencias de fuentes bastante abundantes y algunos cursos de agua que han sido importantes históricamente, aunque ahora cuando los ves de reojo son muy flojillos. Buñol, como he dicho, es un núcleo bastante considerable, en torno a los 10.000 habitantes. Creo que uno de los factores que más lo definen es el hecho de constituirse en un núcleo industrial también muy considerable, que lo diferencia de una manera especial, digamos, de otras zonas del territorio valenciano en esa situación, digamos, en el interior. No hay núcleos industriales, no es fácil encontrarlos. Es una ciudad muy interesante de todos los puntos de vista, pero a mí también me llama mucho la atención. Yo no soy nacido allí y eso ayuda a veces también a mantener una perspectiva. Ahí me sorprende mucho, por ejemplo, el nivel educativo y sobre todo la tradición tan antigua, probablemente ligada también a su desarrollo industrial, de la preocupación por la cultura, el amor por el saber, el interés, los autodidactas que abundan y han abundado por allí, librepensadores, escuelas cuando no había escuelas en ningún sitio, escuelas laicas también, maestros que han dejado una enorme huella. La tradición cultural es un signo muy, muy especial de Buñol.
Vamos ya, si te parece, a adentrarnos en la historia de Buñol y hacer referencia a sus orígenes. Sí. ¿Qué presencia han tenido los íberos, los romanos en él?
Buñol es un núcleo fundamental que se define también por la música. Respecto al pasado, aparte de algunas elucubraciones, por cierto están muy extendidas a través de determinados medios, que se han multiplicado en su presencia a través de internet, etcétera. La verdad es que lo único que podemos decir de una manera definitiva y clara es que se conocen y están identificados yacimientos desde época epipaleolítica importantes, incluso algunos del paleolítico. Hay también restos correspondientes a época íbera, por supuesto, algunos muy importantes, como el famosísimo, por lo menos en el ámbito de los historiadores, del plomo del Pico de los Ajos, en el término municipal de Yátova, que es una de las más importantes manifestaciones de la lengua íbera que se conocen. Y después también encontramos restos romanos aislados, pero el núcleo en sí, el núcleo urbano, el testimonio más inmediato que tenemos es de la época musulmana.
¿Que empieza en qué año, en qué siglo, la dominación musulmana?
Por el siglo VIII se produce la islamización de la península ibérica, de manera que la población autóctona adopta la lengua, la religión, las tradiciones musulmanas en un proceso diferente en unos sitios y en otros. Y esa expansión cultural y esa presencia de la cultura de la lengua árabe entre la población peninsular perduró pues hasta el siglo XVII, hasta que se produce la expulsión de los moriscos en 1609. La primera documentación donde aparece de una manera definitiva la existencia de un núcleo, y también legado precisamente la expresión, se refiere más bien a lo que es el castillo de Buñol, es un documento del siglo XII que así lo atestigua, que dice que existe un recorrido que realiza una expedición, nombra el castillo de Buñol.
A mí me gustaría, Manuel, que habláramos ahora sobre la conquista por parte de Jaime I y posteriormente hiciéramos referencia a los señoríos, porque sí, hubo muchos en bastantes siglos.
Sí, como tú mismo ahora mismo planteabas, también creo que es bastante conocido que en el siglo XIII se produce una invasión de guerreros del norte, aragoneses y catalanes, que ocupan todas estas tierras, lo que todo el mundo conoce como la conquista cristiana, en la época en la que el monarca de la corona de Aragón es Jaime I, y estos territorios se incorporan también a la corona. El proceso es, parece ser, simultáneo con la propia toma de la ciudad de Valencia. Me parece recordar que incluso unos meses antes se produce la donación del territorio de Buñol a un caballero, en este caso un caballero aragonés, Rodrigo de Lizana. Y pocos años después tenemos también documentada la reversión del territorio a manos del rey, vuelve a manos de la corona, muy poco tiempo después, y la entrega en torno a 1260 a un hijo del rey, de saber, creo que también es conocida, las habilidades amatorias de Jaime I, tenía bastantes amantes y bastantes hijos por ahí, pues uno de ellos fue el señor de Buñol. El señorío de Buñol luego pasó en el siglo XIV a manos de la familia real, en realidad el segundo hijo de Jaime II también, a principios del siglo, que es además de infante real, es conde de Urgel, y durante todo el siglo XIV permanece en manos de los condes de Urgel. A final del siglo, cuando entramos en el siglo XV, hay un acontecimiento de primer orden en la historia del castillo y en la historia política también de la Corona de Aragón en conjunto incluso, que es el famoso compromiso de Caspe. Hay un problema hereditario en la corona, muere Martín, el humano, y uno de los candidatos es el conde Urgel, que también es señor de Buñol, y que pierde de alguna manera la votación que se produce en el compromiso de Caspe y se rebela. Y esa rebelión produjo luego un enfrentamiento con el monarca que había sido realmente elegido, y supuso pues un enfrentamiento bélico, creo que es digno de señalar, en Buñol. De manera que el final fue el secuestro de los bienes del conde Urgel, aparte de su encarcelamiento en la prisión de Xàtiva, donde falleció luego unos cuantos años después, y Buñol pasó por venta del monarca que lo había recuperado, digamos, por la vía del secuestro, por la rebelión del conde, lo transmitió mediante una venta a una familia que fueron señores de Buñol hasta el final de los señoríos, hasta el siglo XIX.
Me gustaría, si te parece, Manuel, que habláramos sobre esa limpieza étnica que hubo en 1609. ¿Por qué motivó este hecho y qué consecuencias tuvo para Buñol y, en definitiva, para la comarca de la Hoya de Buñol?
Es interesante aprovechar estas ocasiones para romper con algunos mitos. Parece que está desde hace mucho tiempo claro en determinados ámbitos que en 1609 lo que se produjo fue lo que tú has dicho perfectamente, una depuración étnica. Fueron expulsados de sus tierras, de sus países, de sus ciudades, de sus pueblos, los antiguos, históricamente habitantes, digamos, de las comarcas y de las tierras. Todavía hay mucha gente, por desgracia, que sigue pensando que los que echaron los cristianos eran extranjeros, eran moros que venían de Arabia, y eso no es cierto. Era la población autóctona que había adquirido la religión musulmana y la lengua y las tradiciones, la que fue expulsada por los guerreros del norte, que eran de religión cristiana en ese momento. Lo que sucedió fue para Buñol catastrófico a principios del siglo XVII, porque la población musulmana, en el caso de Buñol y de toda la Hoya de Buñol, fue mantenida por el monarca, por Jaime I, y pervivió en exclusiva, excepto la localidad de Siete Aguas, permaneció la población autóctona y fue expulsada, y las consecuencias fueron fatales porque se hundió, se quedó prácticamente despoblado. Escolano también da testimonio de esa despoblación tremenda.
Otro hecho también importante fue esa Carta Puebla de 1611, ya que como el municipio y la comarca se había quedado sin pobladores, hubo que generar incentivos para que se poblara de nuevo. ¿Qué ocurrió después de esta Carta Puebla?
Efectivamente, la Carta Puebla, bueno, Buñol tiene otras cartas medievales también muy interesantes, pero la del 1611 es un movimiento que se produce por todo el territorio valenciano. Es un intento de atraer población a las localidades que habían quedado desiertas o prácticamente desiertas. Se produjo una atracción muy lenta de población, fundamentalmente proveniente del propio Reino de Valencia en su gran mayoría, y en algún porcentaje también importante de las zonas limítrofes al oeste del entonces Reino Valenciano, por lo tanto estoy hablando de Requena y de algunas zonas de Cuenca, pero también de la zona de Teruel. Pero es población regnícola, el propio Reino de Valencia la que acude, y ha ido por un proceso muy lento, muy costoso.
¿Cómo afectó, Manuel, a Buñol la Guerra de la Independencia y también las guerras carlistas?
También es un tema que es común en toda la historia valenciana. En nuestro territorio, al constituir una frontera política, histórica, entre el Reino de Valencia y el de Castilla, estos conflictos tuvieron una virulencia especial. Conquistar o acercarse a Chiva y Buñol era estar a las puertas de la ciudad, una de las vías, una de las más importantes. Afectaron gravísimamente. Hay testimonios de destrozos bárbaros por parte de las tropas napoleónicas, por supuesto en boca o en pluma, digamos, de los historiadores españoles, y también efectos muy graves de las guerras carlistas. Hay batallas bastante señaladas en Chiva y hay la intervención prácticamente de las tropas carlistas en toda la comarca, con efectos bastante devastadores, con fusilamientos y con enfrentamientos muy, muy graves.
El programa que estáis escuchando es La Luna Sale a Tiempo, y en el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el castillo de Buñol y otros legados históricos artísticos. Tenemos con nosotros al historiador medievalista Manuel Pastor. Manuel, vamos ya directamente, como decía antes, para hablar sobre el castillo. Me gustaría que nos dijeras en qué situación se encuentra, cuál es su extensión.
Como ya has leído antes en la descripción que hacía Madoz en mitad del siglo XIX, es un conjunto amurallado, dividido en dos cuerpos, en dos partes, rodeado por algunas torres de un enorme interés y una gran belleza. El conjunto que hoy podemos visitar, que podemos admirar, es de factura fundamentalmente gótica. Normalmente estas construcciones han sufrido a lo largo del tiempo, o han sufrido o han gozado de un proceso de intervenciones, de restauración, de crecidos, destrucciones y recuperaciones que incluirían intervenciones a lo largo del tiempo muchísimas. Pero el conjunto tiene esa percepción. El material es sillería normalmente en las esquinas y mampostería en algunas zonas. Como decía, básicamente se trata de un castillo gótico definido en dos grandes conjuntos. El primer recinto, que sería el recinto fundamentalmente militar, se suele definir como tal, que tiene un frente monumental precioso. Últimamente se están haciendo algunas intervenciones de restauración también muy muy acertadas, que yo podría comparar, sin mucho exagerar, con la factura, con menor tamaño por supuesto, de las torres de Serrano, en el sentido de la solución constructiva, de la función defensiva que tiene, que son unas torres que están exentas por dentro, vaciadas por la parte interior de la fortaleza. Sur, el conjunto residencial, podríamos decir, presenta tres grandes edificios también de un altísimo interés. Uno de ellos es el templo cristiano más antiguo de la localidad. Es una iglesia que parece que fue fundada en mitad del siglo XIV y estaba destinada al culto del Señor y de la guarnición que tuviera, porque ya hemos dicho antes que Buñol permaneció con la población musulmana hasta el siglo XVII.
Este templo está construido dentro de lo que eran las ruinas de la mezquita musulmana.
Esa es otra tradición también que hay que descartar de una manera rotunda. Es impensable la posibilidad de que una mezquita esté construida dentro de un recinto militar. La mezquita es un elemento que configura el paisaje urbano de las medinas musulmanas. La mezquita puede ser el centro de una ciudad, nunca el centro de una fortaleza. Eso es un error que claramente hay que descartar. Además, como hemos dicho antes, la población musulmana permaneció en Buñol y no tenía sentido que fueran a rezar al castillo. Los que iban a rezar al castillo eran la guarnición militar cristiana. Tenían su mezquita, probablemente donde está hoy la parroquia de Buñol, la parroquia que hay en el pueblo, porque Buñol es también dual para muchas cosas, no solo para la música, y también tiene una zona alta y otra baja, y ahí se llaman Las Ventas y el pueblo, y también hay dos parroquias. No es la mezquita, es la iglesia cristiana de fundación cristiana y para el culto cristiano desde la fundación. Hay algunos elementos que todavía se conservan del 14, aunque luego tiene transformaciones posteriores del 17 y 18. Hay otros dos edificios muy importantes. Uno sería el palacio medieval, también de factura gótica, del que queda un resto muy elegante, una sala con unas arcadas ojivales muy bonitas. Ahí le llamamos el osculico, luego si quieres te explico por qué. Es un nombre muy muy interesante. Es el palacio medieval. El otro edificio es una casa señorial que respondería al señorío de los Mercader, que era la familia que recibió el señorío de Buñol, y luego fueron elevados, nombrados como condes, condes de Buñol, y es un edificio que se acaba ahora de rehabilitar.
¿El museo arqueológico en qué zona concretamente está?
El museo arqueológico, que ha estado durante muchos años cerrado y abandonado, acaba de ser abierto hace muy poco tiempo, esperemos que de manera definitiva, y está ubicado en el espacio de la antigua iglesia parroquial del castillo, aunque está previsto también su traslado inmediato a ese nuevo edificio que se ha rehabilitado en el Palacio de los Mercader.
En cuanto a fosos y torres, las principales, ¿qué serían? ¿Tal vez la del homenaje?
Allí se lo llama así, torre del homenaje. Es otra denominación un poco extraña, porque las torres de homenaje son torres palacio, no se correspondería muy bien. Allí se conoce como torre del homenaje la torre mayor, la torre más elevada, que es también una preciosidad de torre, a la que si algún día se consiguiera poner un acceso sería una visita maravillosa. Luego, como decía, el frente norte monumental con las tres torres que dan el acceso al castillo, la puerta esa que te decía que recuerdan a la arquitectura de las Torres de Serrano. Hay una torre sur también muy bonita que se llama La Torreta, que tiene también algunos detalles de factura gótica también de mucho interés. Esas son las torres que hoy se ven con una manera más clara y están en una situación muy, muy interesante. En cuanto a los fosos, hay dos fosos, uno a la entrada y otro que divide los dos recintos.
Vamos, si te parece, Manuel, ahora a hablar sobre el uso que se le ha dado históricamente a lo que es en sí el castillo. Durante la guerra contra los franceses, la guerra de la independencia, ¿qué uso se le dio? Y también, ¿dónde fueron a parar esos trabajadores que construyeron la carretera que enlaza lo que es Valencia con Castilla?
Sí, muy bien. El castillo, cuando se produce el final de los señoríos, en el primer tercio del siglo XIX, cuando de Buñol abandona la localidad y el castillo pasa a ser propiedad del Estado. Durante ese principio del siglo XIX estamos asistiendo pues a la invasión napoleónica en los primeros años del siglo, a las guerras carlistas. Está también inmerso la población en el proceso, digamos, de reivindicación de terminar con el señorío. Como digo, el castillo pasa a ser propiedad del Estado y hay varios proyectos que no llegan a cuajar de convertirlo en un hospital en alguno de los casos. Y como has dicho tú también, en algún momento fue utilizado como prisión y parece que también está vinculado a la construcción, como decías, del Camino de las Cabrillas, que es hoy la Nacional 3, la A3, la autovía de Valencia-Madrid, por supuesto que por otro trazado, pero fue el lugar desde donde partían los trabajadores a picar la piedra del Camino de Castilla.
Cuando visité el castillo de Buñol hace unos meses, me sorprendió que hubiera residentes dentro del castillo, viviendas. ¿De cuánto procede ese asentamiento humano?
Efectivamente, como estábamos hablando antes, después del fracaso de estas propuestas de uso del recinto, lo que ocurre a mitad del siglo XIX es que se produce un movimiento de lo que hoy llamaríamos ocupas, de ocupación, ¿no? Son las familias más pobres, con menos recursos, que van ocupando esos espacios a ser propiedad municipal, a pasar al ayuntamiento a la propiedad, y empiezan a ocupar todos los espacios internos, los palacios, la propia iglesia, todas las estancias, y también comienzan a edificar, adosados a los muros, pequeñas viviendas que luego se han consolidado y se han convertido en auténticas casas.
Hay que decir que en el año 1964 se declaró Patrimonio Histórico Artístico Nacional este castillo de Buñol. Si pudiéramos destacar personajes importantes, ilustres, relevantes en toda la historia del castillo de Buñol, ¿cuáles podríamos decir?
Vinculados al castillo, sus propietarios desde luego han sido siempre personajes de altísima importancia. Hemos hablado antes del propio conquistador, Jaime I, fue señor durante unos años, después los hijos del rey, los condes de Urgel, que también eran parientes de los reyes, y la familia Mercader, que fue una de las grandes familias valencianas de juristas, posteriormente ennoblecidos. Parece ser que hay algún testimonio también de que fue utilizado como prisión provisional en el traslado de Francisco I, el rey de Francia, al ser, digamos, hecho prisionero por el emperador Carlos V. Yo eso tampoco tengo una constancia fehaciente, pero es posible que fuera también otro de los personajes a vincular con el castillo de Buñol.
También se dice que allí estuvo residiendo, pernoctando durante un tiempo, el Cid Campeador. ¿Tienes tú constancia documental sobre el particular o no?
Eso no tiene nada que ver. Sobre el Cid, ya sabes que ahí la leyenda y la historia están, no digo ya demasiado cerca, sino muchas veces entremezcladas y se hace pasar por historia lo que es leyenda. Recientemente se ha creado una ruta del Cid, que sí que englobaba municipios anterior y el posterior de un camino recto que de manera inevitable tenía que pasar por Buñol, y Buñol planteó la necesidad de entrar en ese circuito turístico por pura lógica geográfica, pero no hay ningún testimonio documental, ni tampoco de las otras localidades que también se incluían. La mayoría son testimonios literarios, tampoco podemos descartarlo de una manera definitiva.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre ese otro legado que también existe en Buñol. Concretamente me quiero referir, si te parece, al barrio antiguo. ¿Qué de particularidad e importancia tiene esta zona?
Es un casco antiguo que conserva el carácter, el sabor típico del urbanismo musulmán, con callejas estrechas, y es de una belleza también sorprendente para el paseante. Es curioso porque es un núcleo que junto entre lo que es la fortaleza y el barrio antiguo no es muy conocido, y que sorprende muchas veces a los visitantes, sobre todo cuando ven el cartel de Buñol en la carretera y lo único que ven es una enorme fábrica de cementos, y sin embargo, alejándose kilómetro, un poco más, buscando la población, el contraste es radical y se encuentra uno, pues es un paisaje muy bello.
En cuanto a templos católicos, ¿hay alguno que podamos destacar? Quizás el de San Pedro Apóstol.
Sí, ya te comento antes que desde el punto de vista histórico patrimonial tendríamos la iglesia del castillo, pero también es muy interesante también desde ese punto de vista monumental y de sus valores artísticos el templo de San Pedro. Es una iglesia, como decía antes, que debió ser construida sobre la antigua mezquita después de la expulsión, pero la actual factura es más bien del siglo XVIII, más bien que del XVII, y tiene también algunas obras de Vergara interesantes, de pintura y escultura.
En cuanto a edificios civiles, ermitas, ¿qué podemos decir?
Bueno, también hay una bonita ermita a visitar, San Luis, que es el patrón actualmente de Buñol, y un personaje muy vinculado a todo lo que es el conjunto de creencias valencianas, un santo valenciano, Luis Bertrán. Y en cuanto a otro tipo de edificios singulares, pues están sobre todo vinculados al enorme crecimiento que tuvo Buñol en el final del siglo XIX y principios del XX, y estaríamos hablando entonces, por ejemplo, del impulso tan grande que tienen las sociedades musicales, que tienen dos edificios muy singulares y también dignos de mención, el Teatro Monte Carlo y el edificio del Litro.
En cuanto a asociaciones, existen fundamentalmente dos, el Ateneo de Buñol y la que tú perteneces, Instituto de Estudios Comarcales. Si te parece, nos ceñimos un poco a esta última, a la que tú estás vinculado. ¿En qué año se fundó?
En el año 95 nos reunimos en un acto informal, un grupo de personas, a un centenar aproximadamente, o algo menos, 60 o 70 personas de todos los pueblos de la comarca, y pensamos en la necesidad de contar con una asociación cultural de estas características, que fomentara la investigación, que intentara abrir unas líneas de publicación de trabajos rigurosos, científicos, de distintos puntos de vista, de ámbitos del saber tan diversos como la economía, la lengua, la historia, la geografía, etcétera. Y empezamos esa aventura interesantísima que todavía sigue en pie.
Desde esos inicios hasta ahora, como tú dices, han pasado ya algunos años. ¿Qué trabajos más relevantes habéis realizado para este ámbito patrimonio artístico histórico de Buñol?
A mí me gustaría destacar el haber conseguido traer a Buñol un Congreso Nacional de Historiadores del Papel. Fue un acontecimiento de primer orden. Ubicarse en el castillo permitía poner en valor de una manera sustancial lo que es el edificio, el entorno, el conjunto monumental del castillo. Y también era muy importante porque nos permitía traer a Buñol a un núcleo de industrialización primitiva vinculado precisamente a la industria del papel a historiadores de toda España. Yo creo que fue una de las iniciativas más interesantes. Hay publicaciones a través de nuestras líneas de publicación, trabajos se han publicado varios en relación con la historia del monumento y con algunos aspectos de su restauración.
Aquella persona que puede estar interesado en formar parte de vuestra asociación tiene que tener algunos requisitos especiales, o cualquiera puede participar, intervenir, colaborar.
No necesitan más que las ganas de colaborar, aportando una cantidad muy pequeña de una cuota que sirve para sostener mínimamente el aparato administrativo de la asociación. En la medida cada uno de sus posibilidades presta la colaboración que pueda, o simplemente recibir la información y las publicaciones, o participar en los actos que organiza la asociación.
Antes de que concluyamos esta entrevista, me gustaría, en este caso a Manuel como miembro de esta asociación y por supuesto al Ayuntamiento de Buñol, que si es posible mejoren los accesos al castillo de Buñol en cuanto a información. Yo, como he comentado anteriormente, he ido hace unos meses, me ha parecido que había un cierto déficit de información, no solamente ya dentro del castillo, alguna leyenda alusiva al siglo o a la procedencia, sino el hecho ya de acceder desde la periferia de Buñol al propio castillo. Me gustaría, si es posible, que eso se mejorara, sobre todo por los residentes en Buñol y por todos nosotros, que amamos ese patrimonio que es, en definitiva, no ya de una localidad, sino de la humanidad.
Tienes toda la razón del mundo. Es uno de los grandes errores, atrasos y descuidos que ha habido hasta hace muy poco tiempo. Mi propio compromiso personal está puesto en esa dirección de que eso cambie, y está empezando a cambiar de una manera radical. No hace más de 2 meses que contamos con la primera señalización digna que tiene, a través de una ruta turística urbana, Buñol, igual que el resto de localidades de la comarca, y eso ha supuesto pues la colocación de unos paneles mínimos explicativos en el propio recinto del castillo. Además, como te decía antes, al abrir el museo también se ha ofrecido mediante un número de teléfono la posibilidad de realizar visitas guiadas, y es sorprendente la cantidad de demanda que ha habido, de una manera que estamos aún todavía pensando cómo anunciarla, y ya casi nos da un poco de miedo lo que he oído comentario al concejal, porque hay muchísima gente que está interesada y está ya acudiendo a visitar el castillo y el museo del castillo también.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Manuel?
Invitar a la gente a que cuando tenga una ocasión, no solo para la fiesta de la Tomatina, que es lo más conocido de Buñol y que atrae a muchísima gente y que tampoco deja mucho tiempo para admirar las bellezas, propondría que busquen información sobre algunos restos paleontológicos y un interés también enorme, como por ejemplo una playa fósil que tenemos por allí escondida para que no la toquen mucho, y algunos parajes y fuentes de una gran belleza como la Cueva del Tuche, por ejemplo, o la zona de nacimiento del río Mijares, que esperemos que finalmente no se vea afectado por un proyecto de los inevitables campos de golf.
Gracias, Manuel Pastor, historiador medievalista, por tu aportación. Una propuesta que os hacemos, a mi juicio, muy interesante para visitarla en cualquier día, entre otros el fin de semana. Gracias y un saludo.
Muy bien.